Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 23 de febrero del año 2012. Bien, hoy ya vamos a retomar un ciclo de estudio que ya lo hemos dado dos veces, me parece, en la sala de charlas, pero lo considero muy importante, de modo que vamos a repetirlo. Vamos a hablar de nuevo de la gran profecía de las 70 semanas. Ya sabéis, se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Y es una de las profecías que es peor interpretadas por el sistema iglesiero apóstata. Es una gran profecía que está terriblemente interpretada, especialmente por aquellos que enseñan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Esta profecía de las 70 semanas. El material que voy a compartir con vosotros en este ciclo, que va a durar varios días, este ciclo de estudio, pues en su mayoría, en su inmensa mayoría está tomado del excelente libro escrito por Ralph Waldrop, titulado Las grandes profecías de la Biblia. Ralph Waldrop, no confundir con John F. Walworth, el cual plagió el título del libro de Ralph Waldrop, Las grandes profecías de la Biblia, lo plagió este pretribulacionista, este falso maestro llamado John F. Walworth, lo plagió el título y no nos referimos a esos. Nos estamos refiriendo al libro de Ralph Waldrop, Las grandes profecías de la Biblia. Hay una sección sobre el estudio de la profecía de las 70 semanas magnífica, que es el que voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico, ya sabéis que la segunda parte pues será tertulia, donde todos podréis participar. Pues antes de comenzar, vamos a pedir la ayuda a Dios. Y ya sabéis, hermanos, si alguno tiene el micrófono activado, ya sabéis, siempre silenciado, y cuando vayáis a hablar, pues lo activáis. Pues en primer lugar, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos guíe a toda la verdad en este ciclo que hemos comenzado. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que han entrado en la sala de charlas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes pues a entender bien lo que se va a exponer aquí sobre este estudio de la profecía de las 70 semanas, que las personas que vayan a escuchar esta charla bíblica lleguen a un conocimiento correcto y mucho más exacto de esta profecía, la cual es de una importancia crucial. Gracias, Padre, porque un día nos sacaste del error doctrinal que se enseña en el sistema iglesiero apóstata y nos llevaste a través de tu espíritu al conocimiento de toda la verdad. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para que esta verdad siga dándose a conocer a otras muchas personas, hermanos de diferentes países, de modo que sean edificados en la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, vamos a comenzar un nuevo ciclo titulado La profecía de las 70 semanas, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, versos 24 al 27. En primer lugar, decir que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se encuentre esa doctrina tan popular de que habrá un anticristo que hará 7 años, que habrá un pacto, que hará un pacto, que firmará un pacto de 7 años con Israel, y durante los cuales, estos 7 años, pues en el mundo habrá una tribulación, dice ellos. Hablando de un periodo de 7 años de tribulación, esa doctrina es absolutamente desconocida en la Biblia, jamás enseña. Ellos pretenden, los que enseñan esa patraña, especialmente son los falsos maestros pretribulacionistas, pues siempre la basan en un solo versículo de la Biblia, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, verso 27. Vamos a leer Daniel 9:27. En la versión Reina Valera pido al hermano Ábalos, el hermano Ábalos, que nos leas Daniel 9:27. Poner atención lo que dice esta profecía. Daniel 9:27, hermano Ábalos, cuando quieras.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Muchas gracias, hermano Ábalos. Bien, lo que vamos a hacer es analizar esta gran profecía de Daniel. Vamos a analizar este texto. Y en primer lugar debemos de preguntar, que si esta profecía de Daniel dice que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. ¿Enseña eso la profecía de las 70 semanas? Pues en ninguna parte. En ninguna parte. Esta profecía no dice semejante cuento, semejante patraña por ninguna parte. Los falsos evangelistas, como G.J. Ávila y un larguísimo etcétera, están mintiendo cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo. Si habéis leído libros de profecía bíblica, de escatología, libros evangélicos, pues dicen que esta profecía de Daniel está mencionando, dicen ellos, al anticristo. Y sin embargo, como podéis ver, esta profecía no menciona al anticristo por ninguna parte. Por ninguna parte. Lo que hacen estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, como G.J. Ávila y un larguísimo etcétera de falsos maestros, pues enseñan que esta profecía menciona al anticristo, dicen ellos. Pero esta profecía no dice semejante cuento por ninguna parte. Los falsos maestros sencillamente están mintiendo cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo. El anticristo no es mencionado en ninguna parte de esta profecía de Daniel, en la profecía de las 70 semanas. Y tampoco dice esta profecía que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Mirad, esta doctrina de que un anticristo hará un pacto de 7 años, es totalmente desconocida en la Biblia, totalmente. No existe ni un solo versículo, ni un solo pasaje donde se enseñe semejante patraña antibíblica. Y sin embargo, la podréis ver que la enseñan pues todos estos falsos maestros, en esa basura de libros pretribulacionistas que venden en las librerías evangélicas. Siempre se habla, se predica, de que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años con Israel. Sin embargo, esta doctrina jamás es enseñada en la Biblia. ¿Qué enseña entonces el verso este 27? Daniel capítulo 9, verso 27. Bien, pues la respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, el verso 25 y el verso 26, que dicen lo siguiente, mira, en la versión Reina Valera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como podéis ver, esta impresionante profecía de Daniel, pues lo que predijo es la venida del Mesías príncipe. Cientos de años antes de que Jesús viniera, pues ya se predijo en esta profecía de Daniel la fecha de la venida del Mesías. Y además, como he dicho, él vino en la fecha establecida en esta profecía de las 70 semanas. Ya que estas 70 semanas se refiere a semanas de años, son semanas de años, es decir, cada semana representa en la profecía 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años. Mira, el versículo 25 dice que Jesús, que el Mesías que habría de venir, sería el Mesías príncipe. Se le llama el príncipe que habría de venir. Y efectivamente, el Señor Jesús es el príncipe de paz. Así se le llama, por ejemplo, en Isaías 9, capítulo 6, verso 7, donde se dice que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si leemos ahora el verso 26, Daniel 9, 26, vemos que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir, es decir, de Jesucristo. Es importante que tengamos en cuenta que esta profecía no habla de dos príncipes diferentes, sino solo de uno, que es Jesús, el Mesías príncipe que habría de venir. Sin embargo, los falsos maestros, estos falsos maestros pretribulacionistas, como Gigi Ávila, etc., han destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel, de esta profecía de las 70 semanas. Ellos se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual llaman ellos el anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24 al 27 no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solamente de uno, el Mesías príncipe. Él es el príncipe que habría de venir. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Mirad, decir que este príncipe mencionado ahí en el verso 26 es el anticristo es una absoluta falsedad, es una aberración doctrinal. Pues el texto bíblico en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga, es la forma más típica de falsificar la palabra de Dios. Esa doctrina falsa de que se refiere al anticristo, de que este pasaje habla del anticristo, es un puro invento. La profecía de las 70 semanas no menciona, repito, al anticristo por ninguna parte. Esta profecía de Daniel dice que el pueblo del príncipe que habría de venir, es decir, el pueblo de Jesucristo, Jesucristo es el Mesías príncipe, destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo. Esta profecía, como todos sabemos, se cumplió en el año 70, cuando las legiones de Roma destruyeron Jerusalén y arrasaron con el templo. Ahora bien, si este príncipe que habría de venir es Jesucristo, fijaos, ¿cómo puede ser el pueblo de Jesucristo los ejércitos romanos, las legiones de Roma? Porque la profecía dice, el pueblo del príncipe que habría de venir destruida la ciudad y el santuario. ¿Cómo el pueblo de Roma iba a ser el pueblo del Señor Jesús? Mira, veamos lo que dice, por ejemplo, este gran erudito bíblico llamado Ralph Waldron en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Voy a citar. Dice, muchas de las ediciones de la versión del rey Jacobo incluyen la siguiente traducción de Daniel 9:26. Y los judíos no serán más su pueblo, y el pueblo del príncipe, Jesucristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esta traducción, dice Ralph Waldron, inclusive el paréntesis, aparece en el margen de las Biblias publicadas por compañías conocidas, como por ejemplo Collins, Harper, Herter, Holman, National, Nelson, Oxford, Whitman, Winston, Ward, Sonderman, etc. Según esta traducción, el pueblo que destruiría Jerusalén y el templo sería el pueblo de Jesucristo. Esta interpretación, dice Ralph Waldron, no está fundada solamente en lo que dice en el margen de la Biblia, sino que también se puede ver en el texto regular. La profecía habla de la venida del Mesías príncipe. En la siguiente oración se dice así, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Solamente, dice Ralph Waldron, en el caso de una persona que quiera apoyar una teoría, se podría suponer que el príncipe a que se refiere esa frase es distinto al que aparece en la otra. El primer pasaje menciona a Cristo, al Mesías príncipe. y después el pueblo del príncipe, es decir, el pueblo del Mesías. Si creemos que el príncipe de la primera oración se refiere a Jesucristo y que el de la próxima oración se refiere al anticristo, le estamos dando un uso incorrecto al idioma. Si primeramente hablamos acerca de un cierto príncipe que vendrá, y entonces hablamos acerca del pueblo del príncipe que también vendrá, ¿a quién se le ocurriría pensar que estamos hablando primero de un príncipe bueno y luego de un príncipe malo? No hay razón por la cual interpretarlo de esa manera. El príncipe en ambos casos se refiere a Jesucristo. Según la descripción que aparece en el margen y la del texto regular, el pueblo de Jesucristo es el que destruiría la ciudad y el santuario. Si observamos más allá de la profecía, veremos otra cosa. Dice Ralph Goodrow, si observamos más allá en la profecía, veremos otra cosa. Ya vimos que el que había de confirmar el pacto y el que habría de cesar el sacrificio es Jesucristo. El verso 27 continúa diciendo, vendrá el desolar. Si queremos ser consistentes, el él de la primera parte del verso 27 se refiere a Cristo. Y aquí también se refiere a Cristo. El tema consiste en la desolación de Jerusalén, en la ciudad y el templo. Y este pasaje indica que Jesucristo destruiría la ciudad. Pero todos sabemos y reconocemos que los ejércitos del general Tito son los que destruyeron Jerusalén y el templo. ¿Cómo pues entenderemos que sería el pueblo del Mesías, príncipe, el que iba a destruir la ciudad y el santuario? Y si creemos que Jesucristo es el sujeto de este pasaje, ¿cómo entenderemos que Él es el que ha de destruir la ciudad, como lo leímos en el verso 27? Debido a que la profecía habla de Jesucristo trayendo bendiciones sobre el pueblo de Daniel y la ciudad, algunos no han entendido que él también sería el que ejecutaría juicio sobre aquellos que eran desobedientes. Jesucristo no es solamente como un cordero, sino también como un león. Así lo leemos en Apocalipsis 5, 5 al 6. Un siervo y también el rey de reyes, como leemos en Isaías 53, 11, 1 Timoteo 6, 15. Un varón y el Señor del cielo a la misma vez. Él es el fundamento y también la piedra de tropiezo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así lo leemos en Mateo 21, 44. En el Antiguo Testamento aparecen contrastes similares. Si el pueblo de Dios era obediente, recibiría bendición. Si no, caería en una maldición sobre ellos. Así lo leemos en Deuteronomio 28. Dios no solo es un Dios de compasión, sino también de ira. Esto puede volver, por ejemplo, en Miqueas 7, 19 y 20, o no sea 6, 1. Y fue su salvador en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y su clemencia lo redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Dios mismo peleó contra ellos. Así lo leemos en Isaías 63, versos 8 al 10. Ahora bien, si el Salvador y Redentor del Antiguo Testamento cambió y se convirtió en el enemigo y peleó contra aquel pueblo rebelde, sería lógico pensar que el que se rebele contra el Salvador y Redentor del Nuevo Testamento también podía traer juicio sobre los que se rebelaron contra él y rechazaron su Santo Espíritu. Sin exagerar el argumento en forma alguna, estamos basados en evidencia bíblica. Puesto que Cristo será el que juzgará al mundo entero en el día del juicio, como leemos en Hechos 17, 31, ¿por qué vamos a suponer que a aquel a quien le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra no podría juzgar una ciudad depravada en el año 70 después de Cristo, como era Jerusalén? Muchos cristianos generalmente reconocen que el juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70 fue el juicio de Dios, es decir, un juicio divino. Pero muchos no han creído que este juicio sea la obra del Hijo de Dios, de Jesús. Sin embargo, según Juan 5, 22, 26 y 27, el Padre todo el juicio dio al Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Tal vez pues suene raro que hablemos de la destrucción de Jerusalén por mano del Señor Jesús. Pero en realidad esto fue ejecutado por los ejércitos del general Tito. Mas aquí no hay ninguna contradicción. Con un poco de paciencia podemos escudriñar las Escrituras y encontrar muchos ejemplos en los cuales el Señor habló acerca de la destrucción de varios reinos por su mano, por la mano del Señor. Él dijo repetidas veces, yo haré qué. Y sin embargo, el contexto demuestra que la obra en sí fue realizada por ejércitos paganos, que ni se imaginaron que estaban ejecutando el juicio de Dios. Veremos que en este sentido, aun Dios habló de un ejército pagano y se refirió a él como mi siervo y mi ejército. La evidencia es completa y conclusiva. Consideremos, por ejemplo, el juicio del Señor que cayó sobre Egipto en los días de Nabucodonosor. Dice así la Escritura. Vamos a Jeremías 43, versos 10 al 13. Así ha dicho Yahvé. He aquí yo tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fijaos cómo le llama este rey pagano, le llama mi siervo. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto. Y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. O vámonos ahora a Ezequiel 30, versos 10 al 19. Dice así. Haré cesar la multitud de Egipto. ¿Y cómo? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo serán traídos a destruir la tierra. Y pondré fuego a Egipto. Haré pues juicios en Egipto. Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los ejércitos, a los egipcios. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia. Así lo leemos en Ezequiel 30, 22 al 25. Haré resplandecer mi espada delante de sus rostros, porque así ha dicho el Señor Yahvé, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo cuando asolaré la tierra de Egipto. Así lo leemos en Ezequiel 32, versos 9 al 15. Aquí vemos las cosas que Dios dijo que iba a hacer. Sin embargo, los medios que realmente llevaron a cabo su voluntad divina fueron ejércitos paganos bajo la dirección del rey Nabucodonosor, a quien Dios se refería como su siervo. También leemos aquí acerca de los juicios que Dios pronunció sobre otras ciudades y naciones, los cuales se describen como la obra de Dios. No obstante, es evidente que los ejércitos de los hombres eran los instrumentos que hicieron en realidad la obra destructiva. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, matará a espada y pondrá contra ti arietes, contra tus muros. Así leemos en Ezequiel 26:7. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así leemos en Amós 1:10. Prenderé fuego. Es Dios quien prendería fuego en el muro de Tiro, pero lo haría a través de Nabucodonosor. Y atribularé a los hombres, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y destruirá a Asiria, y convertiré a Nínive en asolamiento. Así lo leemos en Sofonías 1, 17, 2, 5 al 13. Carga de Nínive, heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y raeré de la tierra tu robo, y echaré sobre ti sus ciudades. Y será que todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive está asolada. Así lo leemos en Nahum 1.1.2, 2.13, 3.5 al 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y volveré mi mano contra Ecrón. Prenderé fuego en Temán, prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y quitaré el juez de en medio de él, y matar con él a todos sus príncipes. Así lo leemos en Amós 1, 7 al 15, y 2, 2 al 3. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadá, como leemos en Jeremías 49, 27. Haré pues de Samaria montones, y derramaré sus piedras, y asolaré todos sus ídolos. Haré matar tus caballos, y haré destruir tus carros, y destruiré tus ciudades. Así leemos en Miqueas 1, 6 al 7, 5, 10 al 14. Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Enviaré a ella pestilencia y caerán muertos en medio de ella con espada por todos lados. Así leemos en Ezequiel 28, 22. Y sigue diciendo el Ralph Waldron, aquí aparecen numerosos ejemplos en los cuales vemos ciudades enteras que fueron derribadas o destruidas por ejércitos. Sin embargo, Dios se refiere a esto como algo que Él haría. La fraseología utilizada para describir la destrucción que vino sobre su propio pueblo desobediente en los tiempos del Antiguo Testamento es similar a esta. Yahvé traerá contra ti una nación de lejos. Deuteronomio 28:49. ¿Quién haría esto? El Señor. Mi alma os abominará, les advirtió Dios. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré también la tierra, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y vuestra tierra estará asolada y desierta, y desiertas vuestras ciudades. Como leemos en Levítico 26, 30 al 32. A través del profeta Joel, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento. Describió la amenaza de un ejército pagano invasor, un pueblo grande que conquistaría y destruiría con fuego, montando sobre caballos y con carros, bien adiestrado y organizado, sumamente armado, de tal forma que si se cayeran de espaldas no se herirían. Un ejército triunfador en su obra destructora, como leemos en Joel 2, 1 al 10. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército, y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Como leemos en el verso 11. Por eso pues, advirtió Dios, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Si se arrepentían, entonces el Señor dijo, haré alejar de vosotros al del norte. Versos 12 al 20. Aquí tenemos un ejemplo de un ejército pagano que vendría contra Judá y Jerusalén para llevar a cabo el juicio de Dios contra ellos. Puesto que este pueblo ejecutaría el juicio de Dios, Dios se refiere a este pueblo, a estos ejércitos, como el suyo, su pueblo. Lo mismo es evidente en las siguientes escrituras. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Jeremías 6, 18 al 23. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. He aquí mandaré yo, dice Yahvé, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá. Como leemos ahí en Jeremías 34, 2, 22. Yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Como leemos en Oseas 8, 14. Y pondré mi rostro contra ellos, fuego los consumirá y convertiré la tierra en asolamiento, como leemos en Ezequiel 15, 7 al 8. Así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Los quebrantaré el uno contra el otro, ni tendré piedad para destruirlos. Contra Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Esta es tu suerte, la porción que yo he metido para ti, dice Yahvé. Ay de ti, Jerusalén. Si lo leemos en Jeremías 13, 9 al 27. Así ha dicho Yahvé: si no me oyereis, yo pondré esta ciudad por maldición a todas las naciones, asolada hasta no quedar morador. Jeremías 26, 1 al 9. Así ha dicho Yahvé: ay de la ciudad de sangres, pues también yo haré gran hoguera. Yo profano mi santuario, Ezequiel 24. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Amós 3, 6, 6 y 8. Así pues ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones, y enviaré sobre ti espada. Ezequiel 5, 8 al 17. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que dicen en su corazón: y Yahvé ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1, 4 al 12. He aquí enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, contra esta tierra, y en desolación perpetua, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, 8 al 11. Así fue como los profetas advirtieron a los habitantes de Judá y de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que aconteció ya es parte de la historia. No alcanzaron arrepentimiento. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? Trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos Dios los entregó en sus manos. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus objetos deseables. Como leemos en Jeremías 52, 12 al 14, Segunda de Crónicas 36, 14 al 19. En cuanto a la condición desolada que existió en aquellos días, Dios dijo: se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y destrucción. Jeremías 44, 6. La evidencia es muy clara. La destrucción que resultó sobre Judá y Jerusalén fue hecha por los ejércitos del rey de Babilonia. Sin embargo, debido a que estos ejércitos en realidad estaban ejecutando el juicio de Dios, el Señor se refirió a ellos como su pueblo, su obra y su siervo. Se podría correctamente decir que ellos destruyeron a Jerusalén, a Judá, pero así lo declaran las Escrituras. Pero por otra parte, también podemos decir que Dios destruyó a Jerusalén y Judá. Y también estar en lo cierto, porque las Escrituras así lo declaran claramente. Tal era el juicio de Dios, pero fueron los ejércitos paganos, como un instrumento de Dios, los que ejecutaron la destrucción. Ahora pues, si aceptamos estas palabras para describir la destrucción de Jerusalén y la tierra del Antiguo Testamento, ¿por qué pensar que esa misma fraseología está fuera de lugar cuando la aplicamos a la misma ciudad, Jerusalén, y la misma tierra cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo? Podemos, por tanto, decir correctamente que los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puesto que ese era el juicio del Señor sobre una nación que no se arrepintió. Podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor Jesús, ya que los ejércitos paganos solo fueron sus instrumentos para ejecutar su juicio. Por lo tanto, entendamos que los ejércitos romanos eran el pueblo del príncipe, el pueblo de Jesucristo, el Señor, que destruyó la ciudad y el santuario. No eran su pueblo en el sentido de que fueran cristianos, evidentemente. Por supuesto que no lo eran, pero eran su pueblo en el sentido de que ejecutaron su juicio, el juicio del Señor. Al igual que los ejércitos de Nabucodonosor, habían sido su pueblo en la destrucción que vino sobre aquella tierra y el pueblo del Antiguo Testamento. El tema principal de todo este pasaje es el Mesías príncipe. Es el tema de la profecía de las 70 semanas. Ahí está, que está en Daniel 9, 24 al 27. Una vez que entendamos esto, ya no importa si la palabra él, del verso 27, está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe, o con la frase el Mesías príncipe, ya que ambas expresiones se refieren al Señor Jesús. Observemos de nuevo la profecía, que dice: y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, es decir, Jesucristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin, es decir, la destrucción de la ciudad y el santuario, será con inundación. Si lo leemos en Daniel 9:26. Mira, la palabra inundación aquí significa setev, es el número 7858 de la concordancia de Strong, y viene de la palabra estataf, que es la número 7857 de la concordancia de Strong. Los dos términos están relacionados en el libro de Daniel 11:22, el cual describe la invasión de un enemigo y dice así: las fuerzas enemigas serán barridas, setev, delante de él como con inundación de aguas, serán todos destruidos. La palabra inundar, de la cual proviene la palabra inundación, diluvio, se usa en otros lugares en el libro de Daniel. Por ejemplo, y reunirán multitud de grandes ejércitos, e inundará y pasará delante, como leemos en Daniel 11:19. Su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Daniel 11:26. A ver, hermano, eso, Ramón, siempre el micrófono silenciado, porque si no se escucha el sonido de fondo. Gracias. Todas las referencias a inundar que aparecen en el libro de Daniel se refieren a la inundación de las invasiones del enemigo. Ese tipo de inundación es la que habría de destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70. No es cosa rara que las escrituras empleen la palabra inundación de esta forma. En medio de una batalla, el rey David dijo lo siguiente: y torrentes de perversidad me atemorizaron. Salmo 18:4. Porque vendrá el enemigo como río. Isaías 59:19. ¿Quién es este que sube como río? Egipto como río se ensancha y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré. Subid, caballos y alborotaos, carros, y salgan los valientes. Jeremías 47, 7 al 9. El ejército invasor se asemeja a aguas del norte. Se harán torrente. En Jeremías 47, 2 y 3. La destrucción de Nínive, que fue realizada por un ejército invasor, se describe con el término profético inundación impetuosa. Nahum 1, 1 y 8. Según la profecía de Daniel, profecía de las 70 semanas, el fin que había de venir sobre la ciudad y el templo de Jerusalén traería también inundación, la inundación de un ejército invasor, y esto por supuesto sería confirmado por un cumplimiento verdadero. Mientras que los romanos continuaron golpeando los portones masivos y los muros de la ciudad, en varios lugares se hicieron aberturas y una invasión de guerreros desde el Tíber inundó la ciudad como un diluvio impetuoso y por fin llegó su destrucción. Concerniente a la derrota de Babilonia, leemos lo siguiente: subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas. Jeremías 51, 42, 43 y 55. Jesús, refiriéndose a la destrucción que habría de venir sobre la ciudad de Jerusalén, habló de el bramido del mar y de las olas, es decir, angustia de las gentes por la confusión, Lucas 21, 25. Ni Babilonia ni Jerusalén fueron destruidas por el mar, literalmente, o por las olas. Estas expresiones son figurativas. Luego la profecía continúa con estas palabras. Y hasta el fin de la guerra contra Jerusalén, durarán las devastaciones. O como dice la traducción de la referencia, será cortado por desolaciones. Esta obra destructora se describe mejor en el verso 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, el Señor Jesucristo. Según la propia interpretación de Jesús, tocante a estas abominaciones que iban a desolar, sabemos que esta es una referencia a los ejércitos gentiles, como lo vemos en Mateo 24 comparado con Lucas 21. Con esto en mente, veamos este verso de nuevo, que dice así. Con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, los ejércitos invasores de las naciones, vendrá el desolador, es decir, el Señor Jesucristo. Dios obraría para que estos ejércitos paganos pudieran extenderse alrededor de Jerusalén y tomarla por la fuerza. O como dice una traducción, con los ejércitos abominables lo convertiría en desolación. Estos ejércitos no eran sino sus instrumentos para llevar a cabo su juicio. ¿Hasta qué límite dice la profecía que estos ejércitos paganos habrían de destruir Jerusalén? ¿Destruirán solamente una pequeña porción de un muro? ¿O quizás una pequeña parte del templo o unas cuantas casas? No. La profecía continúa diciendo que el Señor, junto con los ejércitos abominables, la harían una desolación hasta que venga la consumación, es decir, la destrucción total. La palabra es Calab, que es la número 3617 de la concordancia de Strong. Es decir, en otras palabras, estos ejércitos comenzarían a derrumbar y destruir pedazo por pedazo, parte por parte, hasta que viniera la consumación, hasta que su obra fuese completa. O como Jesús dice cuando comentaba sobre esta misma profecía, cuando afirmó, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y las últimas 10 palabras que clausuran la profecía recalcan nuevamente estas cosas. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio estaba seguro. La nación judía había llenado su copa de iniquidad hasta rebosar. Habían rechazado y matado al Señor Jesús y perseguido a los que él envió, a sus apóstoles. Lo que Jesús dijo en la parábola de la fiesta de boda encaja perfectamente en el juicio divino que sobrevino a Jerusalén. Rechazaron la invitación del rey y mataron al mensajero que les envió. Por consecuencia, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, como leemos en Mateo 22:7. Según la profecía de Daniel, serían contadas 69 semanas hasta la llegada del Mesías, de Jesús, las cuales se cumplieron. Después de esto, Jesús desapareció durante la semana que quedaba, la semana 70, cuando se realizó el sacrificio final y perfecto del plan de Dios. A través de su obra redentora, Jesús puso fin a los pecados, hizo expiación por la iniquidad y trajo la justicia perdurable por medio del Evangelio. El tema principal de la profecía es el Señor Jesús. Su cumplimiento grandioso resplandece aún más en el Calvario con poder y gloria. Su forma de regular el tiempo es perfecta. Sus palabras son armoniosas. Su mensaje satisface el alma. Y sería un grave error echar todo esto a un lado y aplicar la profecía de las 70 semanas a un futuro anticristo, en vez de al Señor Jesús y a su obra redentora en el Calvario. Hasta aquí, pues, el estudio, la cita de Ralph Waldron. Este estudio de Ralph Waldron es, pues, absolutamente cierto y demuestra sin ningún género de dudas que el príncipe que habría de venir mencionado ahí en Daniel 9:26 es el Mesías príncipe, es decir, Jesús, el cual ejecutó su juicio, destruyendo en el año 70 Jerusalén y el templo, utilizando para ello a su pueblo, es decir, al pueblo romano, a las legiones romanas, y la doctrina esta de que ese príncipe que habría de venir se refiere a un futuro anticristo, pues es una burda falsificación de la profecía de las 70 semanas, ya que dicha profecía, repito, no menciona al anticristo por ninguna parte. Bien, pues vamos a dejar aquí la primera parte de este estudio sobre la profecía de las 70 semanas y ya mañana tendremos la segunda parte. Hablaremos de Jesús, el Mesías Príncipe, cómo él confirmó el pacto durante 7 años con el pueblo de Israel. Pero esto lo veremos mañana cuando analicemos la segunda parte de este estudio, tengamos la segunda parte de este estudio. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, yo paso palabra. Si queréis preguntar o tener comentarios, lo que queráis, pues adelante, hermanos. Sí, adelante, hermano. Ábalos, está pidiendo aquí palabra. Adelante, hermano.
Hermano Tito, hay un movimiento de tiempo en estos versículos. Tú podrías, aunque dijiste algo, podrías explicar un poquito más lo que dice del versículo 24 del capítulo 9 de Daniel hasta el 27, porque en el capítulo, en el versículo 24 habla de 70 semanas, luego en el capítulo 26 habla de 62 semanas y luego en el 27 habla de otra semana más, 62 más una son 63, o quedan 7 semanas. De esas 7 semanas, ¿a qué se refieren? Porque vale. entiendo que las 63 es pues de todo el proceso de la llegada de Cristo Jesús hasta su crucifixión, pero las otras 7, ¿a qué se refieren?
Vale, gracias, hermano. Bien, vamos a verlo. Brevemente, dice así el pasaje, vamos al pasaje de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí está hablando, verso 24, de un periodo completo de 70 semanas, que como hemos visto son heptadas, son 70 semanas de años, es decir, 490 años, hasta la venida del Mesías. Cuando viniera el Mesías, pues se pondría fin al pecado, se expiaría la iniquidad, traería la justicia perdurable. Ya sabéis que la justicia se refiere a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sellar la visión y en la profecía y ungir al santo de los santos. Desde que se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. Es decir, en total, 69 semanas. 69 semanas. Que son 480 años, creo. 69 semanas. La fecha de la para edificar Jerusalén, pues es, ahora no tengo aquí en concreto las fechas, esto lo veremos mañana, alrededor del 400 y pico antes de Cristo, pues cuando Ciro, pues se dio la orden de reconstruir Jerusalén, edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, que es cuando coincidió la llegada del Mesías, cuando entró en Jerusalén el Señor Jesús. Sabéis que entró montando en un pollino, en un asno, entró en Jerusalén Y diciendo, le dijeron, pues bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces en ese momento es cuando se cumple la profecía, con la llegada del Mesías. Y después hay otro periodo de 7 semanas, perdón, de una semana, que son 7 años, como dice el verso 27, y por otra semana confirmará con muchos el pacto, confirmará el pacto con muchos. Aquí el pacto se está refiriendo al nuevo pacto. Fue confirmado con la nación de Israel, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, dice la Escritura. Es el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y que fue confirmado, y ese pacto con Israel fue de 7 años. Fue de 7 años, comienza en el año 27, en el año 27, cuando comienza Jesús su ministerio profético, aproximadamente hasta el año 30 y, pues, al 34, hasta el año 34, que es cuando el Evangelio, ese pacto que fue confirmado con Israel, pues pasa también a los gentiles. Cuando se convierte Cornelio, alrededor del año 34, y es cuando el Evangelio es llevado a los gentiles. Recordemos que este pacto sería confirmado con Israel durante 7 años. Y efectivamente, los primeros 3 años y medio, pues coincidieron con el ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio, y los otros 3 años y medio, pues el ministerio de Jesús, pero a través de sus apóstoles. Por eso es que cuando Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, los apóstoles siguieron predicando el Evangelio, pero solamente a Israel, solamente a Israel, no a los gentiles. Esto fue a partir del año 34 aproximadamente, cuando Pedro predica el Evangelio al soldado romano Cornelio, es cuando comienza el Evangelio a ser llevado al mundo gentil. Entonces ahí tenemos los 7 años. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, como dice el verso 27. A la mitad de esos 7 años, pues Jesús muere en el madero e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio de ministerio, Jesús fue muerto, justo a la mitad de la semana. Y después, como dice el verso 27, con la muchedumbre de las abominaciones vendría el desolador. Y efectivamente, después, es decir, en el año 70, después de Cristo, vino el desolador. El desolador, cuando habla aquí del desolador, no se está refiriendo a ningún anticristo, se está refiriendo al propio Jesús. Como hemos visto en el estudio de Ralph Waldrop, es el quien desoló, quien destruyó Jerusalén por medio de los ejércitos de Roma, por medio de las legiones romanas. Las muchedumbres de las abominaciones se está refiriendo a las legiones de Roma, a los ejércitos, estos ejércitos invasores que invadieron Jerusalén y la destruyeron. Y el desolador eran el pueblo de Cristo, los ejércitos que estaban, pues, fueron llevados por el propio Señor Jesús. Utilizó a estos ejércitos para castigar, para destruir Jerusalén y el templo. Entonces, hay un periodo, como hemos visto, este periodo, esta última semana de 7 años, pues es una profecía que evidentemente ya se cumplió. Ya se cumplió. Cristo trajo la justicia de Dios, trajo la expiación. No hay ninguna profecía de 7 años para el futuro. Es una profecía de las 70 semanas, es una profecía completa que ya se cumplió con la venida de Cristo. Y de ninguna manera hay un periodo de 7 años de tribulación. Si os dais cuenta, en la profecía no se habla de una tribulación de 7 años por ninguna parte. Se habla de un periodo de 7 años que ya se cumplieron, pero no dice que sean de tribulación. Una tribulación de 7 años jamás es mencionada en la Biblia. Entonces, lo que han hecho los falsos maestros pretribulacionistas, pues, es deformar esta profecía. Se han inventado un anticristo, en este Mesías que habría de venir, este príncipe que habría de venir, dicen ellos que es el anticristo, cuando resulta que es Cristo. La profecía se refiere a Jesús, es el protagonista de toda la profecía. Pues ellos dicen que no, que se refiere al anticristo. Se han inventado de que este anticristo firmará un pacto de 7 años, hará un pacto de 7 años con Israel, cuando la profecía no habla de ningún anticristo firmando ningún pacto. En ninguna parte se dice la profecía. Es decir, la han destrozado de tal manera que hacen decirla lo que no dice, lo que ellos quieren que diga. Y de esta manera la interpretación que dan, pues, es totalmente pervertida. En la Biblia, repito, ni el libro del Apocalipsis ni en ninguna parte se habla de una tribulación de 7 años, jamás. Esto es importante que tengamos en cuenta. Esa falsa profecía, esa interpretación es realmente, pues, ridícula. O sea, vais vosotros a libros, a librerías evangélicas, y vais a los libros de profecía bíblica y veréis que se enseña esa doctrina de una tribulación de 7 años, donde un anticristo firmará, hará un pacto con Israel durante 7 años. Bueno, eso es uno de los mayores errores que se pueda enseñar en el sistema iglesiero apóstata. Es tremendamente peligrosa esa doctrina, pero muy peligrosa. Porque ellos lo que enseñan es eso, que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años. Y cuando venga el falso Mesías, esa bestia que menciona el Apocalipsis, el cual no va a hacer ningún pacto de 7 años con Israel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que muchos evangélicos no se van a enterar, no van a poder reconocer al falso Mesías, no van a poder reconocer a la bestia. Porque ellos creen que esa bestia pues hará un pacto de 7 años. Cuando en la Biblia no hay tal doctrina por ninguna parte. Es un puro invento. Sí, adelante, hermano.
Bueno, yo aprovechar la oportunidad para presentarme. Creo que es mi primera participación en el foro. Me llamo Hostilio Portillo. Soy originario de Honduras, Centroamérica. Pero actualmente vivo y estoy estudiando en la ciudad de College Station, en Texas, donde estoy cursando estudios de posgrado. Pues puedo decir que mi señor fue el que me trajo directamente a este foro, en mi deseo de encontrar una manera de encontrar edificación espiritual, puesto que en esta región donde me encuentro, se podría describir prácticamente como un desierto espiritual. Aquí estoy completamente rodeado de templos católicos, Y pues no comparto sus doctrinas ni tampoco muchas cosas que he podido observar. Entonces se volvió algo bastante difícil para mí hasta que en la búsqueda pues di con ustedes. Tengo una consulta. He venido siguiendo las presentaciones, en especial las que están grabadas en la página de web. Y prácticamente me he ido desde el principio y presté particular atención al material de los estudios relacionados al libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso a la lectura del día de hoy, la discusión del día de hoy en alguna forma está relacionado. Y hay un pasaje, un aspecto en particular del libro que a mí me llama la atención, y yo tengo una consulta a este respecto, y es en relación al grupo denominado de los 144.000. No sé si me escuchan.
Sí, se te escucha muy bien. Adelante.
Bien. Estudiando pues el material y prestando atención a lo que usted explicaba al respecto, usted mencionaba pues de que este grupo de personas son todos de origen israelita, que no necesariamente viven en lo que hoy en día lo que es el Estado de Israel, sino que están diseminados en todo el mundo. Sus orígenes en cuanto a la tribu a la cual ellos pudieran pertenecer hoy en día, quizás ellos mismos lo ignoran, pero no es ignorado por Dios. Él sabe quién, de qué grupo vienen, de qué tribu pertenecen. Y usted los denomina como un grupo especial, un grupo selecto. Y como la Biblia dice, pues acompañarán al Señor en su entrada, cuando Él regrese. Bueno, en lo que yo sé, la fe en el Señor Jesús no es compartida únicamente por personas de origen gentil hoy en día, sino que hay muchas personas de origen israelita y de origen judío. Tienen que ser de origen israelita, porque si nos está hablando el libro de que van a haber 12.000 sellados por cada tribu, excepto por la tribu de Dan, eso significa pues de que Israel en sí, como nación y como tribus completas de 12, de integradas por 12 tribus, tienen que existir hoy en día. Es solo que las personas quizás no se dan cuenta a qué tribu pertenecen. Ahora, usted los denomina como un grupo selecto, pero ¿cuál es la función de esta gente en sí? ¿Qué papel desempeñan y por qué son mencionados? O sea, porque simplemente el hecho de referirse a ellos como un grupo selecto particularmente no me dice nada. Esa es mi pregunta.
Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Y bueno, bienvenido. Bienvenido a la sala de charlas. Y pues esperamos que pues, compartir contigo y que podamos también aprender también de ti. A ver, pues para saber que este grupo de los 144.000, pues es un grupo selecto y que seguirán al Señor Jesús, pues el Apocalipsis los menciona en dos capítulos, que es en el capítulo 7 y en el capítulo 14. El capítulo 7, pues se habla de que serán 12.000 de cada tribu, de los hijos de Israel. Se dan los nombres de las tribus. Y luego, si nos vamos al capítulo 14, pues ahí se dan más detalles sobre este grupo de los 144.000 sellados. Apocalipsis 14, verso 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. A ver, dice más adelante, verso 4, el verso 3, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí ya aprendemos, se nos dice que fueron redimidos. Redimidos, o sea, fueron comprados, comprados por Cristo, por la sangre de Cristo, lo cual significa que serán cristianos. Redimidos de entre los de la tierra. Más detalles, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Esto qué significa? Aquí en el Apocalipsis, cuando se habla de mujeres, se describe a iglesias. A una iglesia, por ejemplo, en la iglesia de Cristo se la describe como una mujer, la esposa del Cordero. A la gran ramera se la describe como otra mujer, la gran ramera, sentada sobre una bestia. Y cuando dice, por lo tanto, que estos 144.000 sellados, estos cristianos sellados, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen las contaminaciones de las iglesias, las contaminaciones doctrinales de las iglesias apóstatas. Dice también que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto pues sencillamente significa que siguen a Cristo y por lo tanto son cristianos. Siguen al Señor Jesús, siguen la enseñanza de Cristo. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es interesante. Dice que estos 144.000 serán primicias para Dios y para el Cordero. Cuando se dice que son primicias es que serán el primer grupo de una gran cosecha. ¿Esto qué significa? Que serán para sencillamente los primeros israelitas realmente cristianos, realmente seguidores, discípulos del Señor Jesús. Y luego vendrán muchos más. Pero estos serán los primeros, las primicias. Para Dios y para el Cordero. La futura restauración de Israel. Estos son los primeros, las primicias. Y después le vendrá la completa restauración de Israel, que será la gran cosecha, cuando Israel sean restaurados, se conviertan y sean restaurados también en su tierra. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, sencillamente serán santos. Serán santos. Serán apartados para Dios, lo cual significa que serán miembros de la Iglesia de Cristo. Los 144.000 son miembros de la Iglesia de Cristo. No serán los únicos, evidentemente, porque es la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la Iglesia de Cristo. Y los 144.000 proceden de esta gran muchedumbre. Es un grupo selecto de cristianos israelitas que salen de la gran muchedumbre. Esa gran muchedumbre que aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis a partir del verso 9. Por eso es que dice ese pasaje de Apocalipsis 7:9 que esta gran muchedumbre de redimidos son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo cual significa que los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel proceden de la gran muchedumbre. Porque recordemos que la gran muchedumbre son gente redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, repito, será un grupo selecto de cristianos, los primeros israelitas verdaderamente cristianos. El primer grupo, el grupo de primicias, y después vendrá la gran cosecha, cuando, bueno, luego millones y millones de israelitas se convertirán al Señor Jesús, tal como está profetizado. Pero estos serán los primeros. Y esto es lo que dice el Apocalipsis sobre los 144.000. En otras partes ya del Apocalipsis ya no se menciona, ya no se habla de ellos. Eso no va aquí en los capítulos 7 y en el capítulo 14 del Apocalipsis.
Muchas gracias.
De nada, hermano. Bueno, pues damos, bueno, en primer lugar, la bienvenida a los hermanos que han entrado por primera vez en la sala de charlas, que son el hermano, este hermano que ha hablado, Hostilio Portillo, y también el hermano Johnny Ramírez, que también ha entrado por primera vez aquí en la sala de charlas. Bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Javier Hernández, que él tiene una pregunta y dice que cómo puede uno saber que pertenece a ese grupo de los 144.000. ¿Dios se lo dejará saber? Pues sí, o sea, aquí lo dice, mirad lo que dice el capítulo 14, que lo hemos leído antes, del Apocalipsis, no, el 7, vamos al capítulo 7, verso 3, capítulo 7, verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos 144.000 sellados serán esos sellados, van a ser sellados en sus frentes, como dice el pasaje, con el nombre de Dios. Tendrán un sello. Así, la Biblia habla de dos sellos: el sello, la marca de la bestia, que estará en la frente y en la mano derecha, y la marca de Dios, el sello de Dios, que también estará en la frente. Y estos 144.000 sellados van a tener ese sello de Dios. Van a tener un sello de Dios. Vamos al capítulo 14. Dice, ¿lo ves? Capítulo 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Ese será el sello de Dios. El nombre de Cristo y el de su padre escrito en la frente. Lo tendrán escrito en la frente. Ese será el sello que van a tener, que será puesto por Dios en la frente de ellos, de modo que sabrán perfectamente pues quiénes son los 144.000 sellados, porque tendrán ese sello de Dios, ese sello especial de Dios puesto en la frente.
Yo tengo una pregunta adicional.
Sí,
adelante, hermano. En una discusión que sostuve en el pasado con otra persona, aquella persona me estaba explicando, yo pregunto porque realmente quiero clarificar si la interpretación que esta persona tiene es la correcta. Él me estaba explicando de que los eventos descritos en el Viejo Testamento, en algunos eventos son un mero reflejo, una imagen turbia de los eventos que habrían de ocurrir bajo el Nuevo. Y él explicaba, él mencionaba de que haciendo una conexión entre lo ocurrido en el Éxodo del pueblo de Israel fuera de Egipto, y mencionando específicamente la ordenanza de la marcación de los marcos de las puertas de las casas con la sangre del cordero, cada cristiano pues es prácticamente marcado de la misma forma en el momento en que acepta al Señor y procede al arrepentimiento y al bautismo. Pero esta persona hacía una conexión en relación a la sangre colocada en el marco de la puerta, similar al sello que Dios pone en la frente de los 144.000. Entonces mi pregunta es, ¿en verdad esta conexión existe? Y por otro lado, ¿puede uno de estos 144.000 dejar de ser un escogido?
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, hay un cierto paralelismo entre la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles de las puertas. Ya sabéis, cuando pasó el ángel exterminador, pues no murieron los primogénitos de los israelitas. Pues estaban protegidos por la sangre del cordero. Tenían esa marca, ese sello, por así decirlo. Y los 144.000, pues hay algo parecido, sí, hay cierto paralelismo. Al tener ese sello de Dios en sus frentes, pues no recibirán, no tendrán la ira de Dios. Y respecto a si alguno, pues podrán dejar de ser escogidos, pues no. Cuando Dios escoge a alguien, cuando uno es sellado con el sello de Dios, pues no se puede separar, o sea, no se puede condenar. La salvación es eterna, y un verdadero escogido de Dios es absolutamente imposible que se condene. Aquellos que se apartan, que apostatan de la fe, es porque nunca han sido verdaderos siervos de Dios. Y no tenían el sello de Dios. Porque cuando la Biblia habla del sello de Dios, En el Nuevo Testamento se refiere a dos cosas. También se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dijo el apóstol Pablo. Pero también hay otro sello, como este que menciona el Apocalipsis, que van a tener los 144.000. Un sello en la frente con el nombre de Cristo y el nombre del Padre. Detrás en la frente. Entonces hay dos sellos. El sello, que es el Espíritu de Dios, y este sello que estará puesto en la frente de los 144.000 sellados. Entonces sí, hay cierto paralelismo con lo que ocurrió con Israel ahí en Egipto, cuando estaban protegidos por la sangre del Cordero y no experimentaron pues la ira de Dios, que fue ese castigo de ángel exterminador. Ya sabéis lo que dice la Biblia. Bien, dice, pregunta aquí el hermano Ábalos, estoy leyendo en el chat, dice, ¿esos son otros 144.000 diferentes a los que dice Apocalipsis, que salieron de la gran tribulación? A ver, los que vamos a leer, esto vamos a leerlo. Vámonos al Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Fijaos que el verso 9 habla de una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego dice el verso 14 que estos son los que vienen, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Aquí evidentemente se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Y repito, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel forman parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ellos también pasarán por la gran tribulación. Igual que la iglesia, forman parte de la iglesia, pero esos 144.000 será un grupo selecto, tomados de la iglesia de Cristo. Pero tanto unos como otros, la gran muchedumbre y los 144.000 saldrán de la gran tribulación, es decir, significa que habrán pasado por ella y habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero, indicando así pues que tendrán la justicia de Cristo. Pero se refieren evidentemente al mismo grupo, o sea, son miembros de la iglesia de Cristo. Y todos ellos habrán salido de la gran tribulación. Y la iglesia habrá pasado por la gran tribulación. Es un pasaje muy importante, Apocalipsis 7:14, porque ahí está diciendo bien claro que la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre, va a pasar por la gran tribulación. De modo que aquellos que enseñan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, están rechazando lo que dice el Apocalipsis. Están rechazando esta revelación de Jesús, porque ahí dice bien claro que la iglesia pasará por la gran tribulación. Habrán salido de ella.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Podrías ahondar un poquito más? El capítulo 7 de Apocalipsis sigue hablando de que esos 144.000 van diciendo que van saliendo 12.000, 12.000, 12.000 de cada una de las tribus. Entonces, ¿cómo se podría explicar eso? Porque aquí dice en el versículo 5, dice que de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000, y así va hablando. ¿Cómo eso se puede explicar, puesto que está mencionando específicamente que son de, pues, de las tribus?
Gracias, hermano. Sí, pues las 12 tribus de Israel, que están extendidas por la tierra, por de esas 12 tribus de Israel van a salir estos cristianos, estos 144.000, que van a ser los primeros, repito, los primeros israelitas realmente, verdaderamente cristianos. Estos 144.000 serán las primicias, lo cual significa que luego vendrán más, pero estos serán las primicias. Pues sencillamente lo que dice, o sea, repetimos, esto muchas veces lo hemos dicho, todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales, todas. Cuando se habla de 12 tribus, son 12 tribus, no son 89 tribus, ni 17 tribus, sino 12. Cuando se habla de 12.000, son 12.000. Cuando se habla de 42 meses, son 42 meses. Cuando se habla de 1.000 años, son 1.000 años. Cuando se habla de 7 sellos o 7 copas, son eso. 7 sellos y 7 copas, etc. Por lo tanto, 12.000 de cada tribu. Van a ser 12.000 cristianos, personas de cada una de las 12 tribus de Israel, que, repito, están extendidas por las naciones, por la tierra. La descendencia de Abraham, los hijos de Abraham, están extendidos por toda la tierra. Y de ahí van a ser extraídos exactamente 144.000 de estas 12 tribus de Israel, que van a seguir al Cordero. Es decir, van a ser los primeros israelitas cristianos. Y después vendrán más, porque el pasaje lo dice. Estos son las primicias para Dios y para Cristo. lo cual significa que vendrá más, habrá una cosecha después mucho mayor. De modo que, ¿esto qué significa? Pues que al ser los primeros realmente cristianos, israelitas cristianos, eso significa una, yo así lo veo, significa que los que actualmente se hacen llamar mesiánicos o nazarenos, pues en realidad no son verdaderos seguidores de Jesús, no son realmente cristianos, no lo son. Ellos dicen que son israelitas, se hacen llamar israelitas mesiánicos o nazarenos, pues ellos no son verdaderos discípulos de Jesús, no son cristianos. Han caído la apostasía, ellos lo que predican es un falso evangelio, predican la Torá, predican la ley, cuando Jesús lo que enseñó bien claro es que fuéramos por el mundo, id por id, y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús nunca dijo id y predicad la ley, id y predicar la Torá a toda criatura. Lo que dijo es que predicáramos el evangelio. Todos estos falsos cristianos, bueno, cristianos, es que ni ellos mismos dicen que no se consideran cristianos, ellos lo dicen, ellos no se consideran, no se identifican como cristianos, son apóstatas. Posiblemente alguna vez pues se hicieron pasar por cristianos, como por ejemplo Félix Jiménez o Yemael, que fueron dos traidores, y que ahí están, se apartaron del evangelio y se han hecho judaizantes. Pues ellos realmente nunca fueron verdaderos cristianos, nunca fueron verdaderos discípulos de Jesús. Solamente estos 144.000 sellados serán los primeros, los verdaderos israelitas, los primeros israelitas cristianos, y después vendrán más. De modo que tengo mucho cuidado con esto, porque este movimiento judaizante que ya existía en el siglo I es exactamente el que existe ahora también. Y por desgracia, pues muchos han caído en ese falso evangelio, han caído en ese movimiento, y lo que predican es la Torah, no predican el evangelio, predican la ley. Y por lo tanto están bajo la ley y están bajo condenación.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, adelante. Sí, yo quería pues preguntarte lo siguiente, mira. Porque como lo dice bien el hermano Ábalos, se menciona en el libro del Apocalipsis la de qué tribus van a salir estos 144.000. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, sabemos que, no sé, 10 de las tribus de Israel están perdidas, ¿no? Entonces, lo más seguro es que estas tribus estén mezcladas con el mundo, hermano Tito.
Claro, están mezcladas entre los gentiles, pero Dios los conoce. Dios conoce a sus ovejas. Dios sabe perfectamente dónde están los hijos de Israel. Y un día, pues, van a ser sellados 144.000. Con ese sello de Dios en la frente van a tener. Pero Dios sabe perfectamente dónde están, quiénes son los descendientes de estas tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Están esparcidas por las naciones, por Europa, por Rusia, por Estados Unidos, por Sudamérica, por todo el mundo están esparcidos los israelitas.
Ah, ok. Entonces, ¿tiene que ver esto, en cierto modo, con, por ejemplo, en España, con los sefarditas? Y que a su vez estos vinieron a América Latina, hermano Tito. Claro.
Efectivamente, efectivamente, Juan. Así es. Judíos, israelitas, descendientes de Abraham, pues emigraron a América. Acompañaron a Colón, incluso parece ser que Colón también era israelita, era judío, y emigraron a América, a las Américas. Los descendientes de Abraham, repito, están esparcidos por toda la tierra, en todas las naciones, hasta en África.
Pues esto es súper interesante, ¿no, hermano Tito?
Pues sí, Juan.
Porque por ahí en algún pasaje habla Jesús de los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no?
Sí, esos son los falsos judíos, los que... Pues, gracias. Esos son los falsos judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como por ejemplo eran esos fariseos que condenaron a muerte a Jesús. Esos que odiaban a Jesús, pues esos eran, formaban parte de la sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, dicen ser descendientes de Abraham, pero son realmente falsos judíos. Y de esos hay a montones. Dicen ser judíos, pero no lo son.
Hermano Tito, yo tengo una consulta. Sí. Hay algunas cosas que, producto de las conversaciones con otros, a veces afloran en las conversaciones, pero no siempre, pues, las personas proporcionan los pasajes de la Biblia que soportan sus creencias. Alguien me estaba comentando de que en la antigüedad, durante la época de los profetas, en Israel estaba, bueno, constantemente en una situación de alerta por sus vecinos, ¿no? Ellos no se podían dar el lujo de no tener un ejército. Uno de ellos me comentaba, esta persona, de que en aquella época era costumbre en Israel que la ciudadanía israelita se heredaba no a través del papá, sino que a través de la mamá. Y esto surgía como resultado del hecho de que los hombres a muy temprana edad eran entrados al servicio militar, y muchos de ellos pues perecían en el proceso, y algunas de las tribus se veían a sí mismas diezmadas de varones. Entonces, en un esfuerzo de tratar de preservar la identidad de la tribu, se estableció de que la pertenencia a una tribu en particular era heredada a través de las mujeres, no así a través de los varones. ¿Qué tan cierto es esto?
Pues sinceramente, hermano, no lo sé. Pues no lo sé, no te puedo decir. Ahí no conozco bien el tema, no lo sé. Si algún hermano pues sabe más de ese asunto, pues puede compartirlo. Entonces, lo que sí es cierto es esto, que las 12 tribus de Israel existen, están esparcidas por el mundo, y Dios un día va a escoger a 144.000 sellados. Y luego la Biblia habla de esa gran muchedumbre. La iglesia de Cristo es la gran muchedumbre. Y los 144.000 forman parte integrante de esa gran muchedumbre. Esto que quede claro, no son dos grupos aislados, no. Sencillamente los 144.000 son un grupo selecto tomados de la iglesia. Un grupo selecto de cristianos que serán tomados de la iglesia. Serán los primeros, serán las primicias de Israel. Pero la iglesia es la gran muchedumbre, que lo dice bien clarito. De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fueron redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y Dios las ha hecho reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Como dice Apocalipsis 5.10. ¿Quiénes son los que van a reinar sobre la tierra? Pues la iglesia va a reinar con Jesús cuando venga del cielo. Entonces esa es la iglesia, la gran muchedumbre, y que habían venido de la gran tribulación. Entonces la iglesia, lo cual significa que pasará por la gran tribulación. Cuando habla de la gran tribulación ahí el Apocalipsis, evidentemente se está refiriendo a esa gran persecución que va a venir contra los cristianos y que va a durar 42 meses. Como dice Apocalipsis 13.7, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Esa va a ser la gran tribulación que menciona el Apocalipsis. Nunca jamás se ha hablado de una tribulación de 7 años del Apocalipsis, sino de 42 meses, 3 años y medio.
Una consulta adicional. Si estas personas no se contaminaron, como dice usted, con mujeres, y se interpreta y se entiende que las mujeres, pues serían iglesias, ¿no? Son denominaciones y las doctrinas de las mismas. Las doctrinas apóstatas deberán serlo. Quiere decir que los mismos de alguna forma llegaron a los pies de Cristo, pero en sí no se identifican con ninguna iglesia en sí o congregación.
Así es. Efectivamente, cuando dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, significa que no tienen, pues que no practican ni creen en las falsas doctrinas que se enseñan en las iglesias apóstatas en Babilonia la Grande. Ellos no enseñan esas doctrinas falsas, por eso dice que son vírgenes. No se han contaminado con ellas. Entonces, no se refiere evidentemente a una virginidad física. No. Y tampoco significa que esos 144.000 sean solamente varones. ¿Van a ser solamente varones? Nada más. ¿No va a haber hembras en el grupo ese de 144.000 sellados? Yo no lo creo. Yo creo que también habrá hembras. Por lo tanto, no se refiere a una virginidad física. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, es sencillamente que no se contaminaron, que no tienen la contaminación de las doctrinas falsas de estas y todas estas iglesias apóstatas. Doctrinas falsas como la Trinidad, como el pretribulacionismo, como la inmortalidad del alma, como los sufrimientos eternos, etc. Entonces, no enseñan esas falsas doctrinas y por lo tanto son vírgenes, no se han contaminado con ellas. Repetido que el Apocalipsis, cuando se habla de mujeres, de alguna mujer se refiere a alguna iglesia, sea una iglesia falsa o una iglesia o la iglesia de Cristo. Se refiere a grupos, a iglesias, a congregaciones religiosas.
Aquí cabe destacar, hermano Tito, que la iglesia de Cristo es una, o sea, no hay dos ni tres, ¿no? Entonces, los redimidos de Dios están inclusive pues, dentro de las denominaciones. A mi punto de vista, pues las denominaciones lo que hacen es quebrar el cuerpo de Cristo, dividirlo, más que unificarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la iglesia de Cristo está dispersa también dentro de las denominaciones, ¿no? Pero Cristo sabe perfectamente, como tú lo mencionaste, quiénes son sus ovejas, ¿no? Son los que hacen su palabra.
Así es, efectivamente, el pueblo de Dios está dentro de Babilonia la Grande. Si es que lo dice bien clarito, Apocalipsis 18:4. Salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibís parte de sus plagas. Salid en medio de ella, pueblo mío, lo llama pueblo suyo. ¿Dónde está ese pueblo suyo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pues en medio de Babilonia la Grande. O sea, dentro. Incluso dentro de todas estas iglesias falsas, que saldrán, que un día escucharán la voz de Dios, el llamamiento de Dios, y saldrán de en medio de ella. Saldrán de todas estas iglesias falsas, y es cuando entonces esa Babilonia la Grande pues será destruida completamente. Pero primero han de salir, saldrán de todas estas, religiones falsas.
Hermano Tito, a mí me gustaría dar un testimonio en relación a lo que ha sido mi experiencia como cristiano y debo, bueno, agradecerles a ustedes en el foro porque la verdad es que es a través de escuchar lo que ustedes en sus disertaciones presentan, vine a entender muchas cosas que habían ocurrido en el pasado. Yo conocí al Señor Jesús hace muchos años, pero no lo voy a negar, yo me descarrié por muchos años, pero estoy seguro que el Señor nunca me desamparó, nunca me abandonó en esos días. Una cosa que yo observé a lo largo de mi vida es una situación que para mí era anómala y en algún momento yo pensé que sobre mi persona descansaba algún tipo de nube negra que me perseguía por todas partes. Y es que donde quiera que yo llegaba, en cualquier ambiente, ya sea en ambientes de estudios o de trabajo, lograba cosechar enemistades sin que yo lo hiciera cosa alguna para buscarlas. Y eso me mantuvo por mucho tiempo con una actitud de parte de curiosidad, pero al mismo tiempo de sorpresa, porque me preguntaba qué era lo que yo hacía para lograr cosechar tantos problemas. Hubo personas que no siendo cristianos observaban situaciones que se me presentaban y algunos llegaron a la conclusión y me decían en tono de chiste que yo tenía muy mala suerte. No voy a entrar en detalle respecto a las experiencias vividas, serían muchas. Pero sí hubo en cierto momento una joven que yo conocí, que ella llegó a ser novia mía y yo le comentaba acerca de mis experiencias y ella me respondió diciendo que ella nunca le había tocado vivir experiencias de esa naturaleza, ni tampoco con la frecuencia que a mí me ocurría. Y ella me dijo, bueno, yo sé que no te va a gustar. Pero la verdad es, me dice que todas las experiencias que me has contado en lujo de detalles, hay un común denominador y eso es, eres tu persona. Y lo que yo puedo observar es que tú estás en una condición o una actitud de negación. Tú estás causando los problemas, pero no quieres reconocer tu responsabilidad en el proceso. Y mi relación con aquella joven pues terminó. Esto ocurrió un par de años antes de regresar a los Estados Unidos a estudiar, pero a pesar de que había de mi relación con ella terminó, las palabras de ella seguían todavía retumbando en mis oídos y yo me preguntaba, ¿será posible que yo estoy causando todas estas situaciones? La cuestión es que al llegar aquí a Texas, yo tomé la decisión de mantener un perfil bajo en el ambiente de trabajo y de estudio a fin de no tener mucha interacción con las personas y ver, determinar si en realidad era yo el factor que estaba causando los problemas. Tal vez era yo en la forma en que yo trataba a mis congéneres, a las demás personas, lo que me estaba acarreando tantas dificultades. Y para sorpresa mía, dedicándome únicamente a mis estudios y a hacer mi trabajo tal y como me lo pedían, en un margen de 2 meses yo ya tenía 4 enemigos en el ambiente de estudios y trabajo. Y por unas circunstancias que en lo que a mí respecta eran completamente absurdas. Curiosamente, cuando estaba viviendo, y que todavía estoy en medio de esas situaciones, puesto que mis estudios no han terminado, el Señor me trajo pues aquí al foro, y fue cuando usted estaba explicando acerca de la tribulación de los cristianos que todo empezó a tener sentido. Yo desconocía completamente que la experiencia de la vida cristiana venía mano a mano con un proceso de prácticamente de hostigamiento. Y ahora pues entiendo el porqué y las raíces de las situaciones, y en alguna manera es culpa mía por no haber estudiado la escritura en el pasado. Pero yo les agradezco pues porque usted pues prácticamente ha dejado bien en claro que eso es un proceso por el cual tenemos que pasar, y desde luego esa tribulación no es la gran tribulación descrita en el Apocalipsis. Aunque me imagino que lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que la tribulación que me toca vivir día con día se va a incrementar exponencialmente, y eso es todo. Ese es el testimonio que quería compartir con ustedes.
Gracias, hermano Estilio. Gracias por el testimonio. Y es así, pues, como has dicho, en el mundo tendremos tribulación, dijo Jesús. Hay muchos tipos de tribulación, pero en el mundo siempre tendremos tribulación y tendremos también enemigos. Si predicamos la verdad, si predicamos el verdadero evangelio y llevamos la verdadera doctrina, siempre nos saldrán enemigos. Siempre. Y recordad lo que dijo Jesús, ahí cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Porque así hacían con los falsos profetas. Si hablaran bien de nosotros, todo el mundo, pues significaría que seríamos falsos profetas. Pero cuando estamos en la verdad y predicamos la verdad, y predicamos la verdadera doctrina, pues siempre tendremos enemigos y tendremos oposición, evidentemente, tendremos aflicción, tendremos tribulación, incluso dentro de nuestros propios parientes, nuestra propia casa, que también lo dijo Jesús, y los enemigos serán los de su propia casa, así de simple. Y luego el Apocalipsis habla de otro tipo de tribulación, que va a ser una tribulación mundial, que va a desencadenar pues la bestia, esa que menciona el Apocalipsis, durante 42 meses. Será una gran persecución, donde millones de verdaderos cristianos serán ejecutados y otros serán encarcelados. Esa es la que menciona el Apocalipsis, que vendrá en el futuro. Pero en el mundo ya estamos pasando por tribulación, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. En el mundo tendréis tribulación, recordad lo que dijo Jesús. Tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo.
Sí, o sea que ese evangelio de que Dios va a arreglar tu vida y todo te va a venir muy bien y vas a ser prosperado, entonces es un evangelio más falso que Judas.
Por supuesto, sí, es así, es hermano Juan.
Mira, el Señor Jesucristo, él, pues bueno, predicó la verdad y miren qué problemones se metió, ¿verdad?
Así es, hermano. El falso evangelio de la avaricia y de la prosperidad, ya dimos una charla el otro día, ahí está publicado. Ese es el que se predica, el que mayormente se está predicando la cristiandad apóstata actualmente. Ese falso satánico, falso evangelio, que ha engañado a millones y millones, y que bueno, pues ya recibirán lo que se merecen.
Hermano Tito, yo tengo una consulta, una
pregunta. Sí, adelante, hermano.
Disculpe las múltiples interferencias, pero siendo mi primera oportunidad, se podrá imaginar usted la cantidad de preguntas que tengo en repertorio, pero voy a irlas evacuando poco a poco. Hermano, recuerdo que en una de sus disertaciones usted explicaba de que pues los cristianos no estamos exentos de cometer pecado. Y cuando nosotros nos cometemos un error, cometemos un pecado, pues el Señor nos juzga y nos castiga a fin de no ser condenados juntamente con el mundo. Y yo sé que ese acto de castigarlo a uno no es un acto vengativo ni tampoco de odio hacia la persona, sino más bien es una disciplina y es con amor. Para hacer a la persona reflexionar y traerlo nuevamente a la paz del Señor. Hermano, pero ¿en qué momento sabemos si yo fui objeto de un castigo y al final yo llego a reconocer la mano del Señor en las circunstancias que me tocó vivir? ¿Cómo sabré yo que el castigo terminó?
¿Qué, cómo sabrás que el castigo terminó? ¿El castigo de Dios te refieres?
Sí, como dice la Escritura, pues uno es disciplinado, ¿verdad? Es puesto en disciplina y lo hace con el propósito de que en vida paguemos el pecado que cometimos, de tal manera que esto no se nos sea tomado en cuenta a la hora del juicio, pues, y no seamos condenados juntamente con los no conversos. Pero si esta es la situación y somos castigados, creo que fue en el libro de Hebreos donde leí que dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque Él es quien hiere, pero también Él es el que, sus manos son las que vendan, sus manos son las que golpean, pero también son las que curan. Entonces da claramente instrucciones, nos explica que así como nos castiga, así mismo Él nos restablece. Entonces, ¿en qué momento sabemos? ¿Cómo sabemos que la persona... pues su castigo ya pasó, su disciplina ya pasó y el Señor pues ya suspendió la disciplina?
Pues gracias, hermano. Pues bueno, lo sabemos, el Señor al que ama, como dice la Escritura, el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues lo sabemos cuando ya no, el Señor lo muestra, cuando ya no estamos sufriendo ese castigo. Incluso también el Señor puede disciplinar quitando la vida. Recuerda lo que pasaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había algunos que dormían también, habían muerto, y así es como el Señor los había disciplinado. Sencillamente, pues habían muerto, bien por alguna enfermedad o lo que fuera, pero habían muerto. Es una forma de disciplinarles para que no sean condenados juntamente con el mundo. Como lo dice también Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Ya sabéis el caso ese. Entonces, así es como el Señor suele disciplinar también. Entonces se sabe cuando el Señor pues ya nos ha dejado de disciplinar. Eso yo creo que luego se puede saber, lo podemos saber perfectamente. Eso ya es algo personal de cada uno.
Quisiera compartir algo con el hermano que tiene esta situación. En primer lugar, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está nuestra situación, nuestra relación con Dios, porque todo hermano, toda persona que viene ya a los pies de Cristo, pertenece a la iglesia de Cristo, en primer lugar, pues ya no, pues está apartado básicamente del pecado, consciente. Ahora, si la persona peca inconscientemente, es decir, no planificado, pues el apóstol San Juan dice que abogado tenemos ante esas situaciones, que es el mismo Cristo Jesús. Pero obviamente hay que aclarar que si cometemos ese pecado, esa caída, pues ha sido inconscientemente y no conscientemente, como a veces, pues cuando uno ha vivido apartado de Dios, pues tú sabes que te vas a intoxicar con una bebida, qué sé yo, alcohólica o droga, tú lo haces conscientemente, sabiendo que eso que estás haciendo no solo te hace daño a tu cuerpo, sino que es algo que está en contra de muchas cosas morales y posiblemente pues contra Dios. Así que en primer lugar eso hay que analizarse uno mismo, cómo tiene uno la relación con Dios. Si uno está, su relación la tiene bien con Dios, pues entonces hay que revisar también otras cosas, y esto ya lo digo por experiencia en ese campo que yo viví, es que tienes que ver, hermano, cómo fue la vida de tus padres, qué era lo que ellos hicieron, si anduvieron en prácticas esotéricas, de lo que Dios prohíbe, y posiblemente una de esas maldiciones te alcanzaron y ese lazo hay que romperlo. Entonces es una serie de cosas que hay que analizar, porque de acuerdo a lo que estaba oyendo y dices que tú sin ningún problema, sin causa alguna, te salen enemigos, pues sí, es algo que hay que ponerle atención, porque es decir, nosotros los de la Iglesia de Cristo sabemos que nos salen enemigos sin nosotros buscarlo, pero es por la palabra de Dios, porque nosotros predicamos el verdadero evangelio. Pero cuando te salen enemigos así de la noche a la mañana, sin tú saber por qué, en el trabajo, como decías, pues ahí tienes que ver qué es lo que está pasando. Pero vuelvo y repito, como te digo, primero hay que analizarse uno, cómo está la relación con Dios, cómo está la vida de uno, y si de verdad uno ha entrado ya en esa gran familia como es la Iglesia de Cristo Jesús. Cedo palabra.
Muy buen aporte, así es. Bien, si a un hermano antes de marcharnos quiere aportar algo, ya es tarde aquí en España.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que están diciendo de la conducta. Yo creo que cuando nosotros los cristianos creemos realmente y cambiamos nuestra forma de pensar y creemos en el Evangelio de Cristo, entonces nuestra conducta se ve cambiada ya por el Espíritu, ya no es por uno mismo, sino que simplemente las cosas que hacías ya no las haces o ya no las puedes hacer, inclusive las aborreces o las odias. Y aquellas personas que dicen ser cristianas y viven en pecado, simplemente no son cristianos ni creen en el Evangelio. O sea, el decir creer pero no hacer es una fe muerta. La fe viene con obras, y entonces hay que comprender bien eso, porque los que dicen creer pero no hacen, entonces no son verdaderos cristianos, porque inclusive los demonios tienen conocimiento de Dios, pero eso no los hace cristianos. O sea, el ser cristiano es el creer y el hacer, y eso es voluntario, y es algo muy bonito, una relación, porque es algo que sin querer tú lo haces, y eso es algo que todos los cristianos tenemos que tener.
Buen aporte. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas y somos nuevos en Cristo. Dios nos ha hecho nuevos. Estamos siendo engendrados, mejor dicho, engendrados por Dios. Y estamos creciendo dentro de la Madre. Sabes que estamos creciendo dentro de nuestra Madre, de nuestra Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Estamos siendo gestados, estamos creciendo. Y entonces, por lo tanto, estamos siendo desarrollándonos conforme al carácter de Jesús, conforme al carácter de Cristo. Y por lo tanto, ya lo que hacíamos antes, pues no lo hacemos, evidentemente. Y somos nuevas criaturas. Y eso es lo que llama la Biblia el engendramiento. Estamos engendrados por Dios. Algunos erróneamente lo llaman el nuevo nacimiento, pero lo que realmente es que es un engendramiento. Estamos creciendo, estamos siendo gestados dentro de nuestra madre, que es la madre de todos nosotros, la cual pues es la nueva Jerusalén celestial, como dijo Pablo. La Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, pues es libre. Esa es la madre dentro de la cual estamos siendo gestados, estamos desarrollándonos, estamos creciendo. Hasta que llegue el día en que nazcamos en el reino de Dios y seamos espíritu, como dijo Jesús. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces es cuando seremos como Dios y como Cristo, y como sabéis son espíritu. Por lo tanto es un proceso, es un desarrollo, es un proceso que comienza cuando nos arrepentimos y cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, y culminará cuando venga el Señor y seamos salvos, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa será ya la culminación de la salvación que estamos esperando en el día postrero. Ya sabéis, se ha de manifestar en el día postrero esa salvación.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Respecto a lo que decía el hermano anterior, los demonios saben quién tiene el carácter de Dios, así de simple, a quién Dios le ha dado de su carácter, y ahí ni se acercan. Y si se acercan es porque Dios se los permite, porque Dios sabe que si esa persona tiene el carácter que tiene él, que tiene Cristo, pues obviamente va a resistir.
Así es, hermano Juan, muy bien, así es. Ya sabes cómo resistimos al diablo, ¿no? Con la armadura de Dios, especialmente el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Ahí lo tenéis, en Efesios capítulo 6. A ver, para terminar, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Juan, que si podemos explicar el pasaje de Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sí, es un pasaje que está tomado del Antiguo Testamento y significa que no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Efectivamente, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo somos justificados por la fe. Pero justo, o sea, bueno, pues no hay ni un uno. Solamente Dios es bueno. Entonces, en el mundo, pues no hay nadie que sea perfecto, que sea justo. Somos perfectos en Cristo. Somos perfectos porque el Señor nos ha perfeccionado. Él nos ve Dios a través de su Hijo Jesús. En Él somos santificados y somos perfeccionados. Bien, hermanos, yo es que ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España. Me tengo que marchar a descansar. Así que bueno, mañana viernes tendremos la siguiente charla. Vamos a seguir hablando de esto, del mismo tema. Vamos a seguir con la segunda parte de la profecía de las 70 semanas. Y bueno, podemos seguir hablando de lo que hemos estado hablando aquí, que creo que ha sido muy, muy, muy edificante. De modo que le damos las gracias a Dios por la charla que hemos tenido y por las bendiciones que nos ha dado Dios, por las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charla que hemos tenido, por los hermanos que se han podido reunir, también por los nuevos hermanos que han entrado a la sala de charlas. Te pedimos que los sigas protegiendo, que los sigas guiando a toda la verdad y que sigas utilizando estas charlas bíblicas para la predicación, para la edificación de tu iglesia, de los cristianos que las escuchan y que les están sirviendo pues de mucha bendición y edificación en la fe. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad, que nos sigas protegiendo y que nos sigas dando fuerzas, pues especialmente en estos tiempos, tiempos que posiblemente nos toque vivir, estos tiempos de gran tribulación que están profetizados y que probablemente nos toque experimentar, nos toque vivir. Por tanto, te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe para perseverar hasta el final, pues sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Gracias por vuestras aportaciones, excelentes aportaciones. Y ya sabéis, mañana ya podréis descargar esta charla bíblica que hemos tenido desde la página web. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, que disfrutéis lo que tenéis de día y ya sabéis, con paciencia y fe, así es como llegaremos a la meta.